Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Está con nosotros el doctor en física, Andrés Riesnik. ¿Cómo le va, Andrés? Bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué tal, Matías? Muchas gracias,
che. Bien, lo presenté bien. Doctor en física es la manera correcta de decirlo.
Sí, está bien.
Porque estamos hablando de una investigación que hemos encontrado, la señorita Emilia Pizarro, aquí presente, Emilia Parada.
De Núñez. Buenas tardes,
de Núñez, exactamente. En El Gato y la Caja, bajo el título de El Revisor, buscando responder y entender algunos comportamientos de nosotros los humanos. No sé si vos sos humano también.
O nosotros.
Sí, sí, buscamos entender cómo se toman y justifican las decisiones humanas. Y la verdad que es un placer hablar de esto. Es raro porque es un trabajo bastante académico y está buenísimo que hayan llegado a ese artículo que escribimos más de comunicación pública de la ciencia.
Es un tema complejo. Lo que trataba de diferenciar era el grado de atención que hay en un congreso donde se tocan estos temas a chabón que va en un taxi, maxi kiosco, la ciudad está en movimiento en este momento, así que tratar de hacerlo entendible, porque es muy interesante el tema.
Sí, no, es interesante y creo que hoy en día en tiempo de posverdad es importantísimo entender qué es lo que hace que tengamos tanta confianza en ciertas creencias.
Ya quiero saber qué es en tiempos de posverdad también.
Bueno, no,
pues es interesante el término posverdad porque nos da un marco, pero ese marco estamos en el aire más o menos.
Sí, es verdad. A ver, ¿cómo explicarlo? Para mí el ejemplo más claro es el de las personas que creen que la Tierra es plana, digamos. Que es como, ¿por qué hay tantas personas tan convencidas ahora de que la
no
Tierra
es plana? No son tantas, pero es verdad,
bueno,
que,
no pero
es verdad que la
ruido.
Impresión es como si fueran muchísimas más de las que son. Es verdad.
Sí, y bueno, hay otras cosas más polémicas, no sé si vale la pena meterse tanto, pero pseudociencias en general, cosas más esotéricas.
Antivacunas, ibas a decir.
Bueno, exactamente, antivacunas ni hablar.
Cuestionar verdades establecidas, digamos.
Claro, sí, o verdades que son verdad más allá de toda duda razonable, porque si, que sean establecidas, bueno, te pones y dices, pero establecidas por el status quo, bueno, pero analizá vos, las investigá vos y vas a ver que las vacunas funcionan, vas a ver que la Tierra es esférica y no es plana. Entonces creo que estamos en un momento, se quiere bastante bizarra en ese sentido, y me parece que está bueno hacer un poco de introspección sobre, bueno, pero ¿cómo yo justifico y tomo mis decisiones? Porque en el fondo, si te pones a pensar, vos no tenés, ¿cómo decirlo? Vos no sabés de dónde vienen las decisiones que tomás.
No es un proceso consciente.
No es un proceso consciente
de tomar decisiones.
Vamos a hacer un pequeño experimento que funciona por radio. Dos experimentos. Primero, no piensen en un oso polar blanco. No se imaginen un oso polar blanco. Bueno, listo, la cagá.
Sí, que ya está.
Ya lo hice. O sea, no tenés control.
Primero lo visualizo y después lo trato de reprimir.
Con un elefante naranja.
Claro, tapaste. Exactamente. Sí. Pero no tuviste control sobre lo que acabo de pasar. Ahora les hago otro juego que pueden hacer en sus casas, ahí los que escuchan. Piensen en una ciudad del mundo cualquiera, la que se les ocurra. 3 segundos. 1, 2, 3. Listo, lo pensaron. Perfecto,
sí,
listo.
Sí.
Ahora olviden esa, pensemos otra. Otra que no sea esa, ¿eh? No
bien.
Vale Buenos Aires para eliminarla.
Está bien.
Dale.
1, 2, 3. Listo. Bueno, perfecto. Lo hicieron. Ahora bien, ¿por qué no pensaron en el Cairo?
No sé.
Sabés. Claro, no sabés. Por...
O
sea, si haces un poco de introspección...
Pues no conozco.
Porque bueno, porque no... Claro, pero vos no sabés en el fondo por qué elegiste lo que elegiste. O sea, trata de recordar el momento en que te vino eso a la cabeza, esa ciudad. Vos podés especular, bueno, creo que me vino porque justo estuve ahí el fin de... Pero la verdad...
Sí, porque me gusta, porque... Pero no, es más instintivo que consciente.
Exactamente, vos no sabés cuáles son las razones de tu decisión. Vos, en algún sentido, hay algo que se llama la ilusión del libre albedrío, ¿no? Porque la ilusión del libre albedrío, ¿por qué? Porque somos libres en nuestro comportamiento o nuestro cerebro está hecho de átomos y moléculas que respetan leyes de la física, deterministas, y por lo tanto, de alguna forma, nuestro comportamiento está dado de antemano por esas leyes de la física. Y el libre albedrío se suele usar como libre de las leyes de la física, y eso hoy en día como que los neurocientíficos no lo aceptamos. El cerebro es parte del mundo natural, está hecho de moléculas y partículas, y esa
pero
ilusión...
Pero no hilaron muy fino ahí, porque el libre albedrío es tomar las decisiones para
bueno,
que tu
claro,
vida
eso,
sea
pero,
lo que vos más o menos esperás, que sea.
No, eso, en ese sentido el libre albedrío existe, o sea, uno siente, pero uno siente introspectivamente... aparentemente que
atado a los mandatos culturales también.
Todo.
Sí.
Claro, uno siente que está eligiendo, pero si haces este ejercicio introspectivo pequeño que yo acabo de hacer, te das cuenta... ¿Qué termina? ¿Qué es una ilusión? O sea, yo creo que la ilusión del libre albedrío, así dicen los físicos, es una ilusión introspectiva, pero así superficial. Si vos haces un poco más de introspección, más profunda, y te pones a fijar los orígenes de tus pensamientos y decisiones, te vas a dar cuenta que vos no tenés control sobre eso. En otras palabras, el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. El hombre y la mujer, perdón, ahora que estamos en tiempos...
Sí, de más igualdad.
Puede hacer lo que quiere,
Pero no puede querer lo que quiere. Vos tampoco sabés por qué querés lo que querés, por qué tomás las decisiones que te querés. Podés especular, pero de repente mi especulación, si yo te conozco lo suficiente desde chiquito, capaz que yo puedo especular mejor que vos sobre las razones de tu propio comportamiento.
Lo que vos decís es podés analizar los motivos por los cuales vos tomaste esa decisión, pero no es que lo hiciste porque querías.
Es
tan instintivo.
Es que no sabés. Muchas veces vos creés que haces cosas porque... Por una razón, y en realidad la razón inconsciente y profunda es otra.
Me interesa entonces, tratar de...
Inclusive, por ejemplo, pensemos en el juego de la copa, ¿se acuerdan? El juego de la copa.
Claro.
Bueno, el juego de la copa, ¿qué es el juego de la copa? Uno dice, son espíritus. Bueno, una razón más plausible y estudiada es, son movimientos musculares inconscientes. O sea, ponele que vos pones una copa, estamos todos apoyando los dedos sobre la copa. Sí. Y le preguntamos algo.
Sí, si lo moviera el espíritu, no haría falta nuestro dedo.
No, sí, claro, exacto.
Tu dedo bueno, está ahí para algo.
Bueno, María, sí. Le sacas toda la gracia.
No, digo, no, pero para algo está tu dedo. Si no,
nos cruzamos de brazos.
Pero para canalizar esa sutileza, hacer la cara.
Eso es un medio.
Pero supongamos, Matías, yo puedo decir, no, pero lo que pasa es que los espíritus para comunicarse necesitan ese. No sé. Pero la verdad es que eso después fue estudiado, inclusive por algunos físicos, Faraday, uno de los fundadores del electromagnetismo, que muestran que en realidad quien está haciendo fuerza son los propios personas que tienen el dos dedos sobre la copa. De hecho, si le preguntás a la copa algo que ninguno de los que está en la mesa sabe responder, no responde. Pero lo interesante...
¿No?
Y no, porque...
Ahí no sé, ¿eh? Ahí no sé.
No, 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 o sea... No, no, esto se ha sido... O sea, está, ha sido... O sea...
Trae bueno, una copa.
Va a haber caso.
O sea,
no,
tenemos
no,
que hacer el experimento.
No lo
si no me creen,
una copa.
Pero,
yo lo único que lo hice de chico, sí. El chiste fue preguntar algo que nadie sepa y claro. Hubo una respuesta.
Y respondió.
Y respondió bien.
Ahora justo te cruzaste con los juegos copistas.
Claro. Tendríamos que hacerlo. Mira, esto a principios del siglo
XX. Si la Tierra era plana.
Pero esto se hizo mucho a principios del siglo XX. Hicieron muchos experimentos para ver si había, porque es importantísimo. Sí, sí hay. Y lo que dio cuando haces bien controlado es que en realidad los que mueven la copa son las propias personas. A través de movimientos musculares inconscientes. Las propias personas se sorprenden de los movimientos que su propio cuerpo está haciendo. Uh-huh. O sea, y ahí hay una decisión, que es moverla, una decisión inconsciente de tu cuerpo a la que vos no tenés acceso. El cuerpo decide algo, hace movimientos musculares inconscientes sin que vos te enteres. Quiero decir, en la vida normal, mayor parte de las veces, cuando vos pensás algo y tomás una decisión, está bien. Esa decisión es fruto de tu pensamiento previo. Pero muchas veces no lo es, y muchas veces es fruto de algo inconsciente a lo que vos no tenés acceso.
O sea, yo pensaba que los movimientos inconscientes, digamos, uno vive tomando decisiones de las que no es consciente. Te acomodas el pelo, te acomodas en la silla, te corres la remera,
claro.
300 cosas hiciste que son órdenes que le da tu cerebro a tu cuerpo que vos no las decidiste,
sí.
De alguna manera. Pero para otro tipo de decisiones pensé que siempre era un proceso consciente.
No, bueno, para eso, pero a ver, podemos ir un poco, mira, vamos a les cuento un estudio que es como dio inicio a tratar de entender más desde el punto de vista neuronal, cerebral, cómo tomamos decisiones. Década del 80, fundador de la neurociencia cognitiva, Michael Gazzaniga en Estados Unidos, ve una oportunidad única, que es que en ese momento había muchos pacientes que tenían literalmente el cerebro cortado al medio. El cuerpo calloso, el conjunto de neuronas que uno de los dos hemisferios cerebrales tenían cortado al medio porque eran personas con epilepsia, entonces era una solución provisoria que se les daba. Hoy se hace menos porque hay más farmacología. Pero había varios
separado
pacientes...
Separados los dos hemisferios.
Los dos. No te, sí, pero vos le hacías... Le abrían el cráneo y le cortaban el cuerpo calloso al medio. Así, literalmente. Y después, cuando cerraban, claro, y después le hacían un montón de test cognitivos, tipo memoria, atención, influencia verbal, matemática, lo que sea, y los tipos parecían funcionar lo más bien. Sin embargo, Gazzaniga, que la vio, dijo, no, espera, voy a hacer unos experimentos, y logró hacer un dispositivo por el cual le mostraba a cada ojo solo la mitad de su campo visual, la mitad derecha o la mitad izquierda del campo visual, lo que quería decir que entonces él podía mostrarle algunas cosas solo al hemisferio izquierdo y algunas cosas solo al hemisferio derecho. Que en cualquiera de nosotros lo que le mostrás al hemisferio izquierdo se comunica al hemisferio derecho a través del cuerpo calloso,
claro.
Pero en ellos no.
No, no había manera.
Entonces, les cuento un caso que yo vi, por ejemplo, pero esto funciona siempre. Le mostró un paciente split brain, así se llama, cerebro partido, le muestra al lado izquierdo del cerebro la palabra rojo. Dice, ¿qué estás mirando? El tipo dice rojo. Ok, perfecto. Le muestra al lado derecho del cerebro la palabra banana, o una imagen de la banana, da lo mismo. Le dice, ¿qué ves? El tipo dice, no, no veo nada. ¿No ves nada? No, no veo nada. Bueno, entonces le dice, pero haz una cosa, dibuja lo que pensás que vas a haber visto. Y el tipo dice, no, no vi nada. Me dice, bueno, pero vos imagina, trata de adivinar lo que te mostramos. Y el tipo dice, bueno, agarra entre los lápices de colores que tiene, agarra un lápiz rojo, lo que no sorprende, había dicho que vio rojo. Pero ahora dibuja, ¿y qué dibuja?
Una banana roja.
Entonces, a ver, esto ya es en sí interesante. Gazzaniga en su autobiografía dice que tardó 10 años más en hacer la otra pregunta relevante, porque se fue corriendo a escribir los papers.
Pero no podía creerlo.
No podía creerlo y tenía que comunicarlo a la comunidad científica. Además está esto de publicar o morir, entonces dijo, che, vamos a publicar esto ya.
Pero publicaste, no pasó.
Igual estoy con preguntas más tontas todavía.
Sí. Pero, ¿por qué no vio la banana?
Porque...
Yo voy más atrás. Le mostró al hemisferio. ¿Cómo le mostró? ¿Le mostró un ojo? ¿Le mostró un hemisferio?
Le mostraba a cada ojo, por ejemplo. Si yo le muestro a cada ojo solamente
el lado derecho. Le tapás el ojo izquierdo y le mostrás...
Sería así, o sea, podemos explicarlo así, como si el ojo derecho mandara información solo al hemisferio izquierdo y el ojo izquierdo solo al hemisferio derecho. Pero en realidad no es exactamente así, pero es parecido. En realidad, cada ojo, lo que vos ves a la derecha de tu campo visual en un ojo,
sí.
Digamos, eso va al ojo izquierdo.
Uh-huh.
Lo que vas a la izquierda de tu campo visual, al hemisferio izquierdo, sí. Lo que vos ves a la izquierda tuya, o sea, todo lo que vos vas a la izquierda tuya,
sí.
Con cualquiera de los ojos, va al hemisferio derecho. Y lo que ves a la derecha tuya, con cualquiera de los ojos, va al hemisferio izquierdo.
Y yo veo también una previa de esto.
Sí.
la diferencia, porque son cosas que algunas escuchaba, ¿qué hace el hemisferio izquierdo?
Sí, no, perdón,
¿qué hace el hemisferio derecho? ¿Tiene cada uno su... uno tiene la parte más motriz, otro tiene la parte...
Claro, está más lateralizado. Por ejemplo, y esto es relevante para lo que voy a decir, el hemisferio izquierdo, el lenguaje está más lateralizado en el hemisferio izquierdo.
Ok.
Y por eso no lo podía decir, por eso no podía decir banana.
Exactamente, exactamente. Cuando vos le mostrás al hemisferio izquierdo, dice rojo. Cuando le mostrás al derecho... dice, no veo nada, pero pareciera que cuando ve su comportamiento y dibuja una banana, dice, bueno, lo vio.
Lo vio.
Pudo reportarlo con el lenguaje de alguna forma, no le llegó esa información, entonces lo hizo. No, fíjate acá cómo tenés muy claramente un ejemplo de un comportamiento, una decisión que está determinada por un factor inconsciente al cual el sujeto no tiene acceso.
Te llevo un poco más adelante.
Llevo.
2005, el equipo de científicos suecos. ¿Qué fue lo que...?
Claro, porque durante...
sabe todo.
Quiero llegar al revisor,
claro,
Matías.
Claro, porque está buenísimo. El artículo ese me gustó mucho. Bueno, el revisor que publicamos en El Gato y la Caja vale el chivo. Lo que contamos ahí es lo siguiente. Hasta el 2005, más allá que Gazzaniga hizo eso, que es interesantísimo, pará. Y falta la segunda pregunta. ¿Por qué salió corriendo a escribir el paper?
Ah,
¿y cuál era la pregunta interesante acá? ¿Cuál era la pregunta interesante?
¿Qué viste? ¿Vio la banana?
No, vio la banana, pero ahora él la dibujó. ¿Y ahora qué le decís? Che, dibujó una banana. ¿Salí corriendo a escribir un paper o te quedás y le preguntás algo más?
No, le preguntás algo
más. Le preguntás.
¿Y qué le preguntás?
Vos que sos entrevistador, le preguntás, che, ¿por qué dibujaste una banana? No, ¿sí? Básicamente.
Sí.
Y ahí es, para mí, lo más increíble aún.
No sé, me dijiste que me imagine cualquier cosa.
La
sentí. Yo soy el que dibujó.
No, claro, la sentí.
Me pediste, imagínate lo que quieras.
No sé, jugué al juego de la
Yo pensé. Claro. Y bueno, mando fruta y bueno, dibujó una fruta.
Bueno, es que el tipo podría, pero el tipo podría decir tranquilamente, mirá, no tengo idea, vos me cortaste el cerebro al medio, me haces cosas raras, decime vos, porque dibujé una banana. Claro,
me
haces dibujar boludeces. En cambio, el tipo dice, y ese video lo vi, dice, mira, la verdad es que pensé que dibujar, y como esta mañana pasé por una frutería, pensé por qué no dibujar una fruta fácil de dibujar, y dibujé una manzana. Una manzana, no, bueno, es que eso pensé
una
yo.
Banana.
Si vas a dibujar una fruta roja fácil de dibujar, ¿por qué no dibujó una manzana?
Una banana.
Pero no, dibujó una banana. O sea, y eso para mí es lo más interesante, justificamos a posteriori decisiones que tomamos por razones que desconocemos.
Claro.
Y en ese sentido, un autor que divulga los conocimientos de Gazzaniga, Timothy Perper, que me gusta mucho, Timothy Ferris, dice, nuestro cerebro es como una monarquía constitucional, porque hay un software que él llama el intérprete, que se encarga, y que está al lado izquierdo del cerebro, que se encarga de teniendo acceso a la información de nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, justifica ante nosotros las decisiones que tomamos como si fueran producto de una única política unificada que va hacia un lado. Como una monarquía constitucional. El rey, el parlamento, los diferentes órganos del gobierno toman decisiones contradictorias, a veces inclusive entre ellos se pelean, pero cuando aparece el rey dice, no, acá la nación está en orden, vamos para aquel lado, está todo organizado. Es un poco lo que hace este circuito neuronal que parece estar ubicado en el lado izquierdo del cerebro, que se llama el intérprete, y que se encarga de recibir información sobre lo que hacemos y nuestros pensamientos y tratar de darle una visión unificada.
Ahora, lo más interesante era que el tipo dibujó la banana, a pesar de haber declarado que no la había visto, o claro, cómo explicó el porqué.
Claro, exacto. Para mí, las dos cosas son interesantes, pero cómo explicó el porqué me parece fascinante, en ese sentido de que hoy en día, todo el tiempo, hasta qué punto, y eso es por eso en el 2005 aparece este experimento muy importante, porque la pregunta que pasó a hacer es, bueno, hasta qué punto el hecho de que nos autoengañamos es propio de un cerebro que tiene una fisura, un daño grave como una lesión cerebral, ¿o estamos todos todo el tiempo justificando decisiones que tomamos por
¿cómo sería el paso de un proceso inconsciente, como es el de esta toma de decisiones, a explicarlo? Tenés que explicar...
Y esa es la pregunta. Como que hay un software, parece haber un software al lado izquierdo del cerebro que se encarga de justificar hacia nosotros mismos las decisiones que tomamos. Todo. Entonces, pero hasta el 2005 decíamos, ¿cómo lo estudiamos? No había un paradigma para estudiarlo. Y en el 2005 aparece un grupo sueco con el que hoy en día colaboramos que inventó algo muy copado porque era junto a magos. A mí me gusta la magia y siempre estudié un poco eso. Inclusive vine acá hace unos años a
hablar
de eso.
Hizo trucos.
Hizo algunos juegos.
Matemáticos.
Sí. Pero, entonces, lo que hacían es lo siguiente. Llevaban a gente al laboratorio y le decían, mira, le mostraban dos fotos de dos chicas, le decían, entre estas dos chicas, por el criterio que vos quieras, ¿cuál te parece la más atractiva? Y la persona elegía, por ejemplo, la de la derecha. Y en ese momento, el investigador le alcanzaba la foto y le preguntaba por qué. Pero en realidad el investigador era un mago que tiene una prestidigitación, un pase de magia muy sutil, que le cambiaba la foto y le daba la foto que él no había elegido.
Okay.
Y entonces, más de la mitad de las personas...
estaba explicando algo que ni siquiera había elegido.
Exactamente. Entonces las personas no solo no se dan cuenta, más de la mitad, sino que justificaban la elección que no habían tomado. De tal forma que podíamos entonces ahora observar el intérprete en acción en personas sin ningún daño cerebral. Porque cuando una persona está justificando una decisión a posteriori que no tomó, pero cree que tomó, está poniendo a funcionar su intérprete. Y dice, bueno, a ver, su cerebro se encuentra con una acción que él hizo, analiza sus pensamientos previos y encuentra una justificación por qué hizo lo que hizo. Y yo lo hice este experimento con alumnos míos acá en Buenos Aires. Y es muy divertido, la verdad, porque ve que la gente manda fruta a lo loco.
¿Por qué una morocha y una rubia?
Claro.
¿Por qué elegiste la morocha? Y el tipo te explica.
No, claro,
y había
porque tiene una mirada más linda, me gustaba su sonrisa, qué sé yo. Algo te inventan, ¿viste?
Claro.
Y entonces nosotros, y ahí llegamos al revisor, lo que nosotros hicimos con los chicos del gato y la caja fue hacer este experimento vía web, digamos, tuvimos que darle unas vueltas de tuerca para que funcione bien, pero le hacíamos creer, ya no en decisiones sobre qué chica es más atractiva, sino en decisiones políticas y morales, dilemas. Bueno, en realidad esto, el primer experimento lo hicimos fue en cosas más bien políticas. Fue antes de las elecciones de Scioli o Macri.
¿Elegir candidatos o tomar decisiones?
Eran una serie de afirmaciones como, por ejemplo, la ley de medios debería ser implementada o el INDEC debería transparentarse. Cosas así donde la gente tenía que poner si estaba de acuerdo o en desacuerdo con esas afirmaciones. Y nosotros vimos que, de hecho, podíamos, como habían hecho el grupo suecos también con decisiones políticas y morales, lográbamos engañar a por lo menos el 50% de la gente, haciendo que justifique una decisión política o moral que en realidad no había expresado, lo que en sí ya era interesante. Pero además lo que hicimos, que, y ahí aparece el concepto del revisor, fue preguntarle a la gente después cuánta confianza tenía en aquello que estaban justificando. Y entonces podíamos comparar las justificaciones a decisiones que sí habían tomado contra las justificaciones... O sea, la confianza en decisiones que se habían tomado contra la confianza en decisiones que no habían tomado pero creían haber tomado. Uh-huh. Y lo que vimos ahí es que la confianza en decisiones que no tomaste pero crees haber tomado baja un poquito. O sea, vos sabés que algo no es así. Exactamente. Y a eso lo llamamos en el paper que publicamos, en una revista científica, con todos los rigores y todo eso, fue detección inconsciente del autoengaño. Como que inconscientemente mi cuerpo, de alguna forma más visceral, se da cuenta que me estoy autoengañando y lo expresa a través de una confianza menor en lo que estoy diciendo. Después, charlando con Pablo, el chico del gato de la caja que escribió el artículo conmigo, me dice, un día me llama por teléfono, me dice, André, ¿viste que Gazzaniga llama a su circuito el intérprete, esos circuitos neuronales? ¿Por qué no le ponemos un nombre, en vez de detección inconsciente al autoengaño, que no es nada sexy, pongámosle el revisor? Entonces ahí surgió un poco el concepto, lo que nosotros estamos diciendo ahora y estamos investigando más, es que no solo tenemos un circuito neuronal que se llama el intérprete, que se encarga de justificar las decisiones que tomamos, sino que tenemos un conjunto de circuitos que se encargan de monitorear las cosas que nosotros decimos para también poder evaluarlas y si hace falta detectar un error. Es la razón por la cual yo puedo decir algo y 5 segundos después darme cuenta que dije una tontería. Porque si lo pensás, es raro, es loco, ¿no? Como yo digo algo, estoy hablando y de repente... Me doy cuenta que es que es una tontería. ¿Pero quién se dio cuenta? Si lo dije yo. ¿Se entiende? Es como que...
Pero te das cuenta, no sé por qué.
Pero te das cuenta. ¿Y por qué te das cuenta? Porque tenés circuitos neuronales que están todo el tiempo trabajando de forma inconsciente y que no solo analizan lo que dicen los otros, sino que analizan lo que vos mismo decís. Y no se desactivan cuando vos estás hablando. Por eso pensamos que a esos circuitos le decimos el revisor, porque son circuitos de monitoreo inconsciente de las interpretaciones que damos y los pensamientos que tenemos para... nosotros tener como más robustez en nuestras propias... Que parece estar fallando bastante este circuito con lo que decimos de posverdad, porque aparentemente cada vez creemos cosas más absurdas en general. Pero bueno, no sé.
Sí, es verdaderamente notable. Sí. Años de ciencia y demás nos dieron este marco para que todo el mundo desconfíe
de todo.
Internet,
porque todos pensamos que iba a ser la democratización del conocimiento, entonces todos íbamos a avanzar hacia un futuro iluminado.
La siguiente que pasó son las fake news y la viralización de noticias falsas.
No se estudió por países, ¿no? Porque el argentino es muy también de hablar...
Es chamullero.
Mucho chamullero.
No, el chamullero no aplica para esta parte de neurocientífica.
Claro, tiene que ver con decir algo como si fuese una decisión o como
es una característica, no iba a decir una virtud, pero una potencialidad, ¿no? Para justificar cualquier cosa, explicar cualquier cosa.
Claro. De hecho, estudiamos en varios países, ya hicimos el experimento en 7 países diferentes, y algo que nos surgió en relación a los suecos, que todavía no termino de entender por qué, pero la gran diferencia es así. Los suecos, cuando engañaban a la gente, y lograban hacer creer que ellos decían cosas que no decían, y después cuando terminaba la encuesta decía, che, vos dijiste que ibas a votar al candidato A. Pero acá, según tus respuestas, dice que tendrías que votar al candidato B, porque estás más cercano al candidato B que al A. Claro. ¿Estás dispuesto a cambiar tu voto? Y los suecos, en promedio, el 80% decía, bueno, estoy dispuesto a cambiar mi voto.
Suecos.
Mientras que en Argentina, yo iba por la calle. Yo lo hice, esta parte te lo vi yo en persona. Yo lo hice no solo a mis alumnos, sino que yo salí a hacerlo también porque me interesaba ver cómo era la vivencia de ver a una persona mandando fruta constantemente. Bueno, entonces, por ejemplo, independientemente de qué lado era, ¿votaba Scioli o votaba Macri? Si yo lograba engañarlo y después decirle, che, vos dijiste que ibas a votar a Macri, pero tus respuestas dicen que tenía que votar a Scioli, ¿estás dispuesto a cambiarlo? La respuesta que era, ni en pedo.
Es que no sé cómo es la grieta sueca, en realidad. Es que hay entre dos candidatos y acá hay una diferencia que entre Macri y Scioli tampoco eran tan grandes.
No, nunca estuvieron más cerca dos candidatos que estaban tan lejos.
Eran los dos lados del precipicio.
No, yo creo que también...
Yo pienso como vos, que nunca estuvieron tan cerca. Y pienso como vos también. Igual yo lo puse en el paper científico y los revisores me lo hicieron... Porque yo especulé con eso. Oye, mira, la grieta sueca, qué grieta.
Claro. Pero ¿sabes qué pasa, Andrés? Para mí mucha de la gente votaba en contra del otro. Entonces,
total,
claro, quería hacerle cambiar el voto, perdí el sentido. No es que lo voto porque mis ideales están más cerca del candidato, sino porque no quiero que venga el otro.
Claro, claro.
Exacto. Sí, había sea lo, cual
sí,
sea.
Sí, exacto.
Entonces no lo convencés.
Sí, yo lo pensé más por ese lado, que acá es más emocional. Mira, no, no, yo a ese no lo puedo ver, no me hables, no lo voy a votar ni en que me...
Claro, claro.
Más tercos también. Más tercos, la idea. Sí,
hombre, sí. ¿Se trabaja con esto en encuestas? O sea, en encuestas políticas, si tiene encuesta en
ahora
cuenta
justo
esto
estamos
para...
empezando con algunas ONGs que sí, que nos pidieron que hagamos algunos estudios en este sentido. Pero no, es un paradigma bastante nuevo que estamos implementando. Acá no lo hacía nadie en la Argentina, lo trajimos nosotros, se lo mandamos a los suecos inclusive y ellos se recoparon y estamos haciendo experimentos con ellos. Ahora estamos viendo, por ejemplo, el último experimento que hicimos en esta línea, y esto en colaboración con los suecos, con los que inventaron todo esto. Había dos temas, era la elección sueca, lo hicimos en Suecia. Dos temas fundamentales, inmigración y medio ambiente. Entonces, lo que tratamos de hacer es engañar a la gente en temas de inmigración o de medio ambiente y ver si después, cuando le preguntás más cosas sobre ese tema, cambiaron de opinión o no. Sobre ese tema en el cual fueron engañados.
¿Cómo los engañabas?
Bueno, parecido. Le decíamos, hay unas preguntas sobre inmigración, otras sobre medio ambiente y después le decíamos, le mandamos un chamullo, le decíamos, mirá, queríamos estudiar cómo el contexto puede influir o no tus decisiones. Entonces, explícanos una cosa. Vos dijiste esto, ¿estás convencido de lo que dijiste? En realidad, y le cambiábamos la respuesta muchas veces. Entonces, en algunos casos no se dan cuenta y pasaban a defender una posición que en realidad no habían defendido. Y lo que vimos ahí es que realmente, si vos, por ejemplo, en temas de medio ambiente o de inmigración, yo logré engañarte, hacerte creer que vos elegiste algo que no elegiste, después, cuando te pregunto sobre ese mismo asunto, realmente cambiaste de opinión, parece haber cambiado de opinión. Obvio que no, esto no es fácil, si no sería el sueño de los Durán Barba, digamos, ¿no? Voy, te
sí,
caño
te
un poco.
Palabras, cambias el voto.
Claro, yo me acuerdo cuando vino una vez Santiago Bilinkis con Garbulski en esa época a contarnos que hay algunas cuestiones que influyen en la toma de decisiones. Por ejemplo, ellos contaban en Estados Unidos un vaso de agua caliente o lo que decían que los olores feos pueden llevarte a tomar decisiones conservadoras.
Sí, eso está buenísimo. Yo con eso yo charlo
increíble.
Muy, sí.
Muy no, loco. Hacían una encuesta. Suponete, hago una encuesta a vos y le hago la misma encuesta a Emilce, pero le digo, teneme este vaso y le dan una taza caliente. Las respuestas cambian, digamos, al margen de que cambia la persona. Sí.
Y lo increíble no es solo cambia la respuesta, sino que si vos le preguntás a la persona, ¿pensás que la temperatura de la base que estás, que de la taza que estás sosteniendo tiene algo que ver con tus decisiones políticas y morales? Te van a decir típicamente, nada que ver. Y sin embargo, cuando haces la estadística correcta, tiene que ver, influye. Sí.
¿Cómo se lleva la psicología con esto? Porque en definitiva estamos hablando del inconsciente, estamos hablando de...
Sí, no, la psicología en general, bien, yo veo la psicología. Lo que pasa es que hay ramas de la psicología.
Es doctor en física.
Por eso,
sí,
bueno,
sí.
La grieta.
Andrés Resnick.
Sí, sí.
Toma, es como hablarle de astrología a un astrónomo.
No, 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 la psicología me encanta. No, yo he hecho neurociencia, hago neurociencia y todo. A mí lo que pasa es que yo creo que hay muchas ramas de psicología, y especialmente, ya que estamos en la Argentina, ¿por qué no decirlo? Pero no quiero ganarme enemigos. Muchas ramas del psicoanálisis creo que no le gusta nada todo esto.
Neurociencia.
La neurociencia, sí, pero yo creo que hay mucho.
Lo que pasa es que la neurociencia existe hace mucho tiempo, claro. Pero hace 10 años que.
Hubo un boom, claro.
Tiene un boom, claro. Y que todo el mundo habla desde claro. Ahí.
Claro, sí, pero también hay terapeutas que se van modernizando y van incorporando
también,
estas cosas a su
terapia. Ni hablar. Sí, y la verdad es que la neurociencia es el estudio del sistema nervioso central, no es ni buena ni mala, es como la física nuclear. Puedes hacer bombas atómicas o puedes hacer.
Pero no se empezó medicina. A estudiar el sistema nervioso central desde siempre, es como si ahora se hubiera abierto una puerta más.
Bueno, es que hubo un boom, en parte por los experimentos como esto, de Michael Gazzaniga, por las neuroimágenes modernas que nos permiten observar el cerebro funcionando en tiempo real. Creo que el avance tecnológico es tan, pero tan grande y tan impresionante que se transformó. En la moderna divulgación científica, cuando nosotros éramos chicos, creo que vos y yo tenemos más o menos mi edad, yo tengo 42. Cuando éramos chicos, ¿te acordás? Lo que se divulgaba era Carl Sagan, cosmos, claro, naves espaciales, bomba atómica. Y hoy en día es genética, biología, neurociencia. Como que los avances científicos ahora están tan por el lado de la genética, la neurociencia, que no podemos sino hablar de esos temas, que son los grandes temas y los grandes desafíos tecnológicos y culturales, si querés, de los próximos, no siglos, de los próximos 5 o 10 años.
Claro, sí, lo que puede dar lugar a una nueva psicología.
Sí, claro.
Como, y yo creo que sí, que se está transformando profundamente la psicología.
Para esta mesa, sobre todo, que está sobreanalizada. Bueno, es Andrés Riesnik, ahora vamos a postear el artículo del cual nos basamos, se llama El Revisor del Gato y la Caja, para seguir, está subido ya a las redes, para seguir investigando un poco más en nuestro cerebro. Gracias, buenísimo. Andrés.
No, muchas gracias
por la magia.
Por favor. Un placer.
Hoy no hizo magia, pero la trajo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.